Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Story. Es la canción principal de la película alemana de 1984, La historia sin fin, compuesta por Giorgio Moroder e interpretada por el cantante Lee Mahal. Se publicaron dos versiones de la canción, una en inglés y otra en francés, que es la que escuchamos de fondo.
Concluye la vía que conectará Colotlán con Aguascalientes. Durante junio se aplicaron 6 vacunas antirrábicas por mordedura de murciélago en esta región. La ASICA firma convenio con 4 estados para recuperar la acreditación de exportación de ganado. Instan a prevenir casos de hepatitis infantil fulminante. En el ABC de la prevención, el comandante Hernández Arbizu nos hablará sobre los riesgos en los juegos infantiles. Y no se pierda el pronóstico del tiempo con la participación del jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder estar con ustedes. Yo soy Gonzalo Vela y les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre de mis compañeros Patti López, Isela Gamboa, Ana Cristina Pinedo y Cristian Rosales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros para denuncias ciudadanas o hacernos llegar sus comentarios de las notas que estaremos compartiendo con ustedes al 499-992-4233 o también al 800-701-9999. Saludar a quienes ya siguen esta transmisión en el 104.7 de FM o a quienes lo hacen a través de internet en udgtv.com/radioudg/Colotlán. Vamos a comenzar con la información que tenemos preparada para todos ustedes. En su más reciente visita por la zona norte de Jalisco, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, supervisó la obra que conectará Colotlán con Aguascalientes. Dijo que es una de las construcciones más importantes que potenciará la región y que a más tardar en 2023 estará concluida en su totalidad.
La carretera que va a conectar Colotlán con Aguascalientes es una de las obras de conectividad más importantes para la zona norte. Un proyecto muy complejo técnicamente por el cerro que tenemos que librar. Son pendientes muy pronunciadas. El proyecto original lo que planteaba era seguir por este tramo hasta el Carrizal y luego Aguascalientes, pero las pendientes eran demasiado pronunciadas y tuvimos que hacer este ajuste en el trazo para dar la vuelta y poder subir. Arrancamos ya la licitación para poder hacer este tramo que queda en azul, que se va a ejecutar este mismo año con 100 millones de pesos de inversión y está ya todo terminado del otro lado del cerro, pasando por el Carrizal, falta solo el camino o el ingreso ya propiamente a la población y ya llegamos hasta el límite con Aguascalientes. ¿Qué nos quedaría pendiente para el 2023? Lo que se ve en rosa en esta parte, en donde estamos terminando de liberar derechos de vía. Hubo un problema aquí por el ajuste del trazo, pero ya prácticamente está garantizado que el año próximo terminamos la carretera. Los 100 millones que pondríamos para el 2023 nos permitirían terminar este último tramo.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, David Miguel Zamora Bueno, explicó sobre las características de la vía que acortará las distancias entre Colotlán y la capital hidrocálida.
No, básicamente es una carretera totalmente nueva, ahí desde las excavaciones para sacar de acuerdo con los trazos, sacar las curvas, elevaciones verticales, posteriormente la colocación de base y su carpeta para al final balizar y colocar toda la señalética de protección necesaria.
Pero ya la parte más compleja, yo diría técnicamente, está prácticamente resuelta. Ya vamos avanzando aquí, tenemos un frente de trabajo y cuando arrancamos David Zamora, lo que serían los 100 millones de este año, que es este tramo en azul.
En un mes aproximadamente, gobernador.
El mandatario agregó que esta carretera es una de las dos que está impulsando su administración en este territorio para que la región tenga más conectividad, dado que además de Zacatecas y Guadalajara, ahora también habrá mayor cercanía con Aguascalientes.
Son en total 386 millones de pesos de inversión. Terminamos en el 2023 y esta es una de las dos grandes carreteras que van a conectar la zona norte. La otra es la que va a conectar Huejuquilla con Bolaños, pasando por Tenzompa. Pero esta particularmente, presidente, lo que tiene es un significado muy especial porque más allá de la relación y la conectividad de Colotlán con Guadalajara, ahora va a poder conectarse con otra gran ciudad del país, con la ciudad de Aguascalientes, en poco más de 2 horas nada más de camino. Lo que vamos a tener es una conexión que va a tener repercusiones no solamente en términos económicos, sino también sociales.
En un mes comienzan con la última fase que complementará la obra y que la llevará a que esté concluida en 2023. El gobernador dijo que para este año será inaugurada. Pues bueno, estos son los avances que se tienen en esta vía. Es una carretera que, bueno, tiene ya algunos meses de construcción y, como lo decía el mandatario, esperan pueda estar concluida más tardar antes de que concluya el 2023, por supuesto, para que acorte las distancias entre Colotlán y Aguascalientes. Mencionaba que de ser un aproximado de 3 horas, un poco más, pues bueno, al menos será 1 hora menos la que acortará en un aproximado de Aguascalientes-Colotlán en 2 horas. Y pues esta es la declaración que hace en su más reciente visita a nuestra región. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Al regresar en señal informativa, durante junio se aplicaron 6 vacunas antirrábicas por mordedura de murciélago en esta región. Y la SICA firma convenio con 4 estados para recuperar la acreditación de exportación de ganado.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 11 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Benito y Olga. En 1909 fallece en Washington, Estados Unidos, Simon Newcomb, astrónomo y matemático canadiense, que aportó una notable contribución a los estudios de mecánica celeste y fue el compilador de uno de los calendarios de efemérides astronómicas más relevantes. Nace el 12 de marzo de 1835. En 1903 nace José Agustín Ramírez Altamirano, profesor, compositor y poeta mexicano, uno de los grandes compositores musicales que contribuyó de manera significativa al acervo musical del estado de Guerrero, con canciones que narran la belleza del estado y de su gente. Fallece el 12 de septiembre de 1957. En 1992 fallece José Pedro Saldaña Treviño, destacado historiador, escritor, periodista, político y militar mexicano. Fue conocido como el cronista de Monterrey. Nace el 19 de octubre de 1891.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 10 centavos y se vende a 21 pesos con 29 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 88 centavos y se vende a 20 pesos con 88 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de este espacio y por su preferencia. En más información, durante junio se aplicaron 6 vacunas antirrábicas por mordedura de murciélago en esta región. Isela Gamboa tiene los detalles y ya se encuentra en cabina. Buenos días, Isela, te escuchamos con la información.
Buenos días, Gonzalo, les comparto. Hace algunas semanas se reportó la presencia de murciélagos en el centro de Colotlán, lo que provocó temor por parte de la ciudadanía. Por ello, Angélica de la Asunción González López, encargada de vectores de la Región Sanitaria 1, platicó qué son esas especies. Además, agregó que una de las consecuencias es porque las personas cada vez más invaden su hábitat.
Salen aproximadamente entre 7 de la tarde, 8 de la noche, pero estos son murciélagos insectívoros, frugívoros, porque dentro de la de estas especies, estos mamíferos, de estos quirópteros, tenemos una gran variedad de murciélagos. En México tenemos 140 especies de murciélagos y entre esas especies tenemos que algunas, pues aquí, en nuestra zona viven. Y tenemos desde polinívoros, piscívoros, insectívoros, todos estos, por eso es que salen a esa hora a comer insectos. Aquí lo que está ocurriendo es que el hombre ha invadido su hábitat del murciélago. De repente, el construir, el hacer viviendas nuevas en terrenos, en campos, en donde este va a sufrir un cambio de suelo y que probablemente ahí hubiera refugios de estas especies, ellos se tienen que salir, quitar de ahí y buscar un lugar en donde refugiarse.
González López mencionó que la mayoría de la población le temen a esta especie de animales por ideas o información errónea, cuando realmente no es así, ya que trae varios beneficios para la humanidad, tales como eliminación de insectos o polinización, aunque cabe mencionar que algunas traen el virus de la rabia. En la región norte existen dos tipos de especies, hematófago y desmodu rotundus.
Gracias a ellos, pues nosotros tenemos cal, tequila, pitaya, tuna, capulín, todos esos frutos que se nos dan y todas esas bebidas, bueno, que se consumen, pues es gracias a ellos. Como ellos tienen una vida nocturna, ellos se alimentan de estas plantas, de estas flores, y ellos polinizan. Y es por eso que dentro de nuestro ecosistema es muy importante. Entonces, este murcielaguito que sale a esas horas es el que es benéfico. El que no nos ayuda en cuanto a la salud es el murciélago hematófago. Nosotros tenemos aquí el desmodus rotundus, ¿sí? Pero este murciélago no sale cuando hay ni vuela alrededor de los focos. Este murciélago sale ya muy noche, por parte de la madrugada, a buscar su alimento. Entonces acude a donde hay ganado, muerde al ganado. Si el ganado no está vacunado contra la rabia, pues puede morir de derriengue o rabia paralítica bovina.
La encargada de vectores de la región sanitaria señaló que es importante tomar precaución ante la presencia de los murciélagos, ya que es recomendable no tratar de atraparlos, tocarlos o matarlos, porque no se sabe si traen el virus de la rabia. Una manera de darse cuenta es por medio de su aleteo y su presencia durante la luz del día, ya que ellos salen de noche.
Que ellos tienen pues esa capacidad de volar, pero en sí no son malos, son unos animalitos muy buenos, nada más no los toquen, no se acerquen, si por algo llegara a ocurrir que alguno se saliera de control y empieza a dirigirse hacia la persona o a atacar a la persona, ahí sí tendrían que comunicarnos a nosotros como parte de la Secretaría de Salud, del área de zoonosis, porque nosotros inmediatamente aplicaríamos un esquema antirrábico, porque en primer lugar no sabemos porque ese quiróptero o ese murciélago estaba desorientado, fuera de control, desubicado, ¿sí? Perdiendo todo sentido de orientación. Ahí es donde podemos nosotros pensar que muy probable ese murciélaguito pudiera tener el virus de la rabia.
Angélica de la Asunción informó que en el mes de junio en la región norte del estado se registraron 6 ataques de murciélago, 4 de ellos comprobados como mordeduras de tipo hematófago y 2 de ellos no se comprobó su especie.
Fueron 2. En Bolaños fue 1, pero ese sí fue hematófago. De hecho, la mordedura fue en la parte de sus brazos. O sea, siempre cuando hay una mordedura, el médico de la unidad me manda foto. Mire, doctora, tenemos esta agresión, me manda la foto y todo, y la persona vino, amaneció así, con esta pequeña agresión, y un poquito de sangre, bueno, hay que iniciar el esquema. El de Chimaltitán también. Un niño también que fue agredido en su piecito, y se iniciaron 4 esquemas. Entonces, en lo que va en el mes de junio, fueron agresiones por quiróptero, tuvimos 6, 2 en la sierra, en San Sebastián, en Bolaño, Chimaltitán, 2 en Chimaltitán, Colotlán, 2. Pero te repito, de estos 6, solo 4 son comprobados por murciélago hematófago. ¿Por qué? Porque tenemos la lesión, tenemos la foto, tenemos la evidencia.
Angélica González López reiteró a la población cuidar de estos animales, además de tener precaución en caso de ver alguno y reportarlo inmediatamente a la región sanitaria, ya que cuentan con esquemas para prevención. Hasta aquí información, Gonzalo.
Isela, te agradezco mucho por esta información. Sin duda es muy importante conocer y dar seguimiento cuando se presenta un ataque de este murciélago. Recordar que recientemente en el estado hubo un ataque de un murciélago a una persona y desafortunadamente fallece por rabia. Entonces, pues no está de más la prevención y por supuesto conocer sobre esta información.
Sí, así es, prevenir, pues también, por ejemplo, comentaba la doctora, vacunar a nuestros animales es importante y pues nosotros tener precaución cuando vamos a dormir, no dormir, por ejemplo, en el patio o en un área abierta, no dormir con las ventanas abiertas y pues también como no, pues, satanizar este tipo de animales, pues no son como nos los imaginamos, pues ya que también trae como beneficios para la humanidad.
Claro, a fin de cuentas muchos de ellos son polinizadores y recordar, y ya bien lo mencionabas tú y la entrevistada, somos quienes estamos invadiendo su hábitat.
Sí, así es, pues ellos se encuentran pues lejos de la población, de aquí del centro. Entonces se ha visto cómo cada vez nos vamos acercando más a la orilla, cómo vamos haciendo casas, entonces pues ellos se tienen que ir de ahí y pues esta es una consecuencia.
Exactamente. Recordada también que hemos dado seguimiento al tema de la rabia paralítica bovina en animales, que también pues es un factor, la presencia del murciélago hematófago que influye para que se sigan presentando casos. Y hay campañas pues que trabajan en relación con este tema y se han identificado en diferentes periodos algunos casos de rabia. Entonces también recordarle a los ganaderos pues que estén al pendiente de su ganado, dado que también esta es una vía de contagio o de transmisión del virus. Y pues bueno, la prevención ante todo, conocer que hay estos esquemas y que se pueden acercar a la región sanitaria o en este caso a su unidad de salud lo antes posible.
Sí, así es, una forma de darse cuenta, decía que pues a veces las personas amanecían con sangre ya seca y pues no sé, la marca, entonces pues es importante pues acudir inmediatamente.
Por supuesto.
Esquema de vacunación.
Así es, lo más pronto que se pueda. Te agradezco mucho por los detalles de la información, Isela. Vamos a nuestra siguiente pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Ejercicios para prevenir el cuello de texto. ¿Sabes qué es? Puede que aún no te suene la expresión cuello de texto, pero seguro que pasas muchas horas al día mirando y usando el móvil. Por ello, no está de más que descubras de qué se trata, ya que es muy posible que lo llegues a sufrir en algún momento. El síndrome del cuello de texto, o text neck, se basa en una mala postura que hace que nuestra columna llegue a soportar entre 15 y 30 kilogramos más de presión sobre nuestra región lumbar. ¿Por qué sucede? Porque al utilizar el móvil, el ángulo de nuestro cuello no es el correcto. Inclinamos la cabeza hacia adelante al chatear, marcar un número de teléfono, etc. Según el ángulo de inclinación, la fuerza de presión aumenta. De modo que a unos 15 grados de inclinación tendríamos 12 kilogramos, a 30 tendríamos 18, a 45 22 y a 60 alrededor de 27 kilogramos. ¿Cuál es la consecuencia de esta mayor presión? Una sobrecarga de los trapecios, escalenos, esplenios, esternocleidomastoideos. En definitiva, nuestro cuello pierde su curvatura natural y sufre por ello. Pero ahí no acaba todo. Al pasar largos periodos de tiempo con el cuello inclinado mirando el móvil, también provocamos estiramientos anormales del tejido espinal, lo que podría dar lugar a la compresión de un nervio, hernias de disco, rigidez y dolor de cuello y hombros, dolores de cabeza, parestesias en brazos y manos, etc. Como asegura el doctor Peter Marton, quiropráctico estadounidense, Cuando envías un mensaje de texto o cuando estás frente al ordenador, haces que tu cabeza se incline hacia adelante, lo que provoca tensión en los músculos del cuello. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Ha llegado el momento de que escuchemos el ABC de la prevención. En esta ocasión vamos a recordar cuando el comandante Hernández Arbizu nos habló sobre los riesgos de los juegos infantiles. Escuchemos.
El ABC de la prevención en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo los que hoy sintonizan este espacio informativo. De parte de su servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El tema que hoy deseo compartirles en el ABC de la prevención es el de riesgos existentes en juegos infantiles. Empiezo por invitar a los adultos a hacer un recordatorio de nuestra infancia cuando en algún momento nuestros padres nos llevaron a estos sitios de diversión infantil. Me estoy refiriendo a los parques donde se contaba con los juegos clásicos como columpios, subibaja, resbaladillas, carruseles giratorios, por mencionar algunos. Los parques infantiles y las instalaciones recreativas ubicadas en el exterior desde siempre nos han ofrecido a nosotros cuando fuimos niños y hoy en día a nuestros hijos la posibilidad de jugar al aire libre y hacer un buen ejercicio físico, además de hacer amigos. Desafortunadamente pasa el tiempo y en estos sitios se siguen observando una gran cantidad de riesgos por instalaciones defectuosas, superficies poco adecuadas, es decir, de materiales no aptos para ser parte de un juego infantil. Cada año aumentan las cifras de menores que llegan a los hospitales por lesiones que se ocasionaron en un parque con juegos infantiles. Y aquí empiezo por describir los riesgos de manera puntual. Si les parece, analizamos de uno en uno. En el caso de la resbaladilla, sin duda es un juego muy consentido por los niños. Este juego es en un porcentaje muy alto de fabricación de metal. El primer riesgo que nosotros observamos es que cuando el sol está muy fuerte, la resbaladilla es muy caliente. El metal es caliente, como hago referencia, imposible utilizarlos, hasta parece que fuera un comal. Un menor jamás llega valorando el riesgo, ellos a lo que van, y es donde vienen los accidentes. Otro caso común en este juego, al metal no le dan mantenimiento y con el tiempo la lámina del metal se daña y en ocasiones cuenta con agujeros con filo, además de textura rugosa, por el mojo y algunas demasiadas altos con declives peligrosos. Los accidentes comunes en este juego van desde la rotura de su ropa hasta lesiones por fricción de la piel, heridas, hemorragias, quemaduras, hasta fracturas. Hablando de los columpios, este juego también es muy buscado por los niños. ¿Y qué es la condición de riesgo que observamos en este juego? Bueno, la mayoría de ellos es también de metal. Cuelgan de cadenas, la base utilizada para sentarse en este metal es de mucho peso. No cuentan con columpios para niños menores de 3 años, es decir, que cuenten con un asiento de piel tipo andadera, donde podamos sentar al menor sin riesgo de que se caiga por no agarrarse bien. Los accidentes más comunes en este juego son caídas, golpes de asiento del metal, lo que te ocasiona heridas por golpes contusos, posibles fracturas, incluso hasta pérdida de piezas dentales. En el caso de los subibaja, es otro juego también preferido por los niños, que además se juega en pareja. Desde luego aquí también el niño no valora el riesgo, mucho menos sabe de niveles de pesos. Así que si un niño tiene mayor peso que el otro, ya empezaron los problemas. Mientras unos rebotan en el piso, otros salen disparados al aire. Las lesiones en este juego son principalmente en extremidades inferiores, es decir, en piernas, pies, incluso en articulaciones de rodilla. Los carruseles giratorios, este juego lo vemos en los parques de dos formas. Uno es de una especie de estructura en forma de globo con asientos y otro es como una cruz con 4 asientos, pudiendo girar estos juegos en ambas direcciones, es decir, hacia adelante o hacia atrás. En ambos casos los accidentes que se presentan son por bajadas anticipadas de los niños cuando el juego aún está girando, lo que genera la probabilidad de accidentes de golpes severos y fracturas de consideración. Las escalas con peldaños, este juego para que lo ubiquemos es como una especie de una escalera horizontal soportada desde dos puntos de apoyo. La diversión es cruzar esta escala soportando el peso de tu propio cuerpo solo con los brazos. Sin duda este juego es para adolescentes porque se requiere de un gran esfuerzo físico, además de que casi siempre son demasiado altos. Y entonces esto ocasiona que cuando el menor va cruzando se cansa a media escala y tienden por soltarse, lo que viene provocando algunas lesiones en tobillos principalmente. Pues como ven, los juegos de diversión infantil también existen condiciones de riesgo, sin duda. Cuando los niños son acompañados por un adulto, la probabilidad de accidentarse son mucho menor. Sin embargo, esos accidentes, aún con vigilancia de un adulto, se presentan a menudo. Lo grave es que la mayoría de los parques donde se presentan estos accidentes son áreas públicas y carentes de vigilancia. En sitios privados como hoteles, restaurantes, guarderías, incluso jardines de niños, ya no se les permite esos tipos de juego. A ellos se les exige juegos modernos de materiales de plástico que soportan el clima, es decir, lluvias y temperaturas. Además, por ser ligeros, reducen la cantidad de accidentes. Considero que los ayuntamientos, a través de las unidades municipales de protección civil, deberían de mantener una constante vigilancia de estos lugares y derivar sus observaciones y recomendaciones a quien le corresponda para hacer las adecuaciones y bajar el índice de los accidentes en estos sitios. Por lo tanto, aquí les dejo algunas sugerencias de mantenimiento e inspección. En un parque no debe haber juguetes rotos, no debe haber grietas ni astillas en los juegos, ni de metal, mucho menos de madera. Los juegos de metal no deben de estar oxidados. Debe haber vallas resistentes en los juegos para niños grandes, de tal suerte que se separen debidamente con los juegos para niños más pequeños. Los materiales de los juegos deben de ser resistentes. No debe haber objetos peligrosos como clavos, ganchos, tornillos y puntas con bordes afilados. Las áreas de arena que de pronto suelen tener estos parques deben de estar libres de cristales rotos, palillos, espinas. Por lo tanto, se debe revisar, ya que de pronto esos objetos a simple vista no se observan, ya que pueden estar tapados por la misma arena. Debe haber un reglamento sencillo y claro para cada juego. Ejemplo, en los columpios nunca debe montarse más de un niño, ya que estos están hechos solo para soportar una sola persona. Está prohibido a los adultos subirse a los columpios de los niños. Se debe prestar atención en los tipos de pisos que se utilizan en los parques y acondicionar donde sea necesario. Es decir, habrá lugares que requieran algún tipo de corcho o alfombra para amortiguar las posibles caídas. Pues bien, cerramos con esto el tema del día de hoy, esperando que haya sido de su agrado, pero sobre todo que les sea de gran utilidad y de ayuda. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Por lo pronto, sigamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un gratificante día.
Muchas gracias al comandante Hernández Arbizu por su participación con estos temas tan importantes de prevención. Ha llegado el momento de que escuchemos ahora a Isela, quien estuvo platicando con agentes de la SICA y le comentaron que buscan recuperar el estatus para exportar ganado a Estados Unidos. Te escuchamos con la información.
Hace algunos años, México y principalmente la región norte del estado perdió la acreditación para exportar ganado en pie a Estados Unidos de América. Por ello, durante meses, la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ha trabajado para recuperar esta acreditación. Parte de ello es la región centro-occidente, para solicitar la revisión por parte de los Servicios de Inspección de Salud Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, informó Ana Lucía Camacho Sevilla, titular de la SADER Jalisco.
Equipos de trabajo de esta mesa que tenemos hoy, la cuarta mesa de trabajo para la firma del convenio de coordinación administrativa en materia de tuberculosis bovina para la región centro-occidente. Está de más obviar la importancia que para nosotros tiene el sector pecuario en cada uno de nuestros estados y la importancia que tiene el mercado de Estados Unidos, y ahí radica también la importancia de que podamos recuperar la aprobación para poder exportar ganado a los Estados Unidos.
La titular de la SADER destacó que el convenio tiene la finalidad de la creación de la región centro-occidente, integrada por los cuatro estados quienes trabajarán en coordinación para el intercambio de información acerca de procedimientos operativos, protocolos y regulaciones para movilización de ganado bovino, además del acompañamiento con los ganaderos.
Este convenio que hoy estamos a punto de celebrar es muy importante porque nos permite establecer esos trabajos en coordinación, homologar los criterios con los cuales estaremos trabajando y que cada uno de los esfuerzos de esta región no sean aislados, sino que en conjunto podamos avanzar para tener resultados más oportunos. pues es el acompañamiento con los ganaderos, el trabajar con la trazabilidad y la generación de información de la mano también con las autoridades federales, con nuestras autoridades sanitarias, que es SENASICA, para poder pronto solicitar la revisión de USDA y que podamos volver a tener este estatus que nos permita salvaguardar tanto la salud de las personas, los animales, el medio ambiente y poder acceder a mercados de mayor valor y que impacten directamente a nuestro sector pecuario.
Camacho Sevilla aseguró que la mesa de trabajo será de gran ayuda para los ganaderos y puedan desarrollar de manera adecuada acciones para generar la homologación de las actividades del programa de tuberculosis bovina.
Damos arranque a los trabajos de esta mesa, que seguramente será muy productiva. Y bueno, agradezco mucho los esfuerzos que durante este tiempo, en coordinación con nuestros compañeros homólogos en los demás estados, hemos estado trabajando y pues que van a ser muy productivos y benéficos para poder avanzar en esta tarea que hoy tenemos.
El programa de trabajo consiste en la vigilancia e inspección de rastros, la realización de investigaciones epidemiológicas, el manejo de jato infectado, control de movilización, establecer sistemas de rastreo y trazabilidad y la integración de expedientes técnicos de la región. Hasta aquí la información, Gonzalo.
Muchas gracias, Gisela. Sin duda muy importante recuperar este estatus. Yo recuerdo cuando se pierde cómo afecta a varios de los ganaderos, particularmente aquí en Colotlán, pues en su momento, que es el contexto más cercano que teníamos, cómo se quedan con sus jaulas completas de ganado y pues todas las repercusiones que implican, ¿no? Desde los tratos de vivir de los propios ganaderos.
Sí, así es, pues más que nada la pérdida económica, porque pues es el ingreso de muchas familias pues en la región norte, no solo en Colotlán, sino en toda la región. Entonces, pues sí llevan tiempo la SICA buscando maneras para recuperar esta acreditación.
Claro, y qué bueno que además sea interestatal, ¿no? Que varios estados participen y se tenga pues esa sanidad ya en toda una región, no necesariamente en algún municipio o en algunos cuantos de un territorio.
Sí, así es, y pues ojalá sí lleven a que pronto recupere la acreditación.
Esperemos que así sea. Vamos a hacer nuestro último corte de estación.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Último bloque de Señal Informativa, les comparto que desde 2021 se han registrado 920 casos de hepatitis aguda grave en menores de edad a nivel mundial y 18 resultaron en fallecimientos. Ante el aumento de casos y la probable presencia del padecimiento en nuestro estado, la Sala de Situación para la Prevención y Promoción Permanente de la Salud del Centro Universitario de Ciencias de la Salud advierte sobre las posibles causas e invita a extremar precauciones para evitar que la estadística continúe en aumento, informó el rector del CUCS, José Francisco Muñoz Valle.
Muchas de ellas ya las conocemos, que son medidas higiénicas convencionales. Una muy importante es el lavado de manos de manera frecuente con agua y jabón o con solución alcoholada también. En el caso, por ejemplo, de todo momento lavar las manos con agua y jabón antes y después también de preparar los alimentos y después de ir al baño o también de cambiar un pañal en el caso de los niños. Y como ya lo mencionó la doctora Panduro, directamente la presentación de estos casos ha sido desde un mes hasta los 16 años, de tal manera que tenemos que tener pues mucho cuidado en estas edades. Por el otro lado, también un factor relevante pues es cubrir la boca y nariz al estornudar también o toser, y esto no nos ayuda no únicamente para los casos de hepatitis aguda o grave, sino como medidas generales directamente de COVID-19. Y algo muy importante es evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos, que eso es muy común en las familias mexicanas, de tal manera que eso es un punto que nosotros debemos de evitar en este momento.
La secretaria académica del CUCS, Beatriz Verónica Panduro Espinosa, dijo que en nuestro estado ya se estudian casos probables de la enfermedad, insistió en la importancia de la prevención.
Nos orientamos en la zona que nos preocupa, que es justamente la zona de las Américas. Tenemos un total de casos de 383 y casos que han requerido trasplante hepático de 23. De ellos, 11 han salido positivos a SARS-CoV-2 y 118 positivos en cualquier tipo de muestra, por ejemplo, sangre, orina, etcétera, para adenovirus, y en la tipificación del adenovirus 41 serían 14 casos. Muertes totales serían de 12 casos en esta región de América y en total sería acumuladas 18 muertes. Ahora, hablando sobre el panorama de Jalisco y estos casos, vamos a observar que, por ejemplo, tenemos un caso en el estado de Nayarit y otro caso que se refiere de Tabasco, pero que son pacientes atendidos aquí en la zona de Jalisco. Tenemos un caso sospechoso y tenemos 6 casos probables. El grupo de edad varía desde los 4 meses hasta los 14 años.
Al no conocerse el origen de los casos, es importante tener los mismos cuidados que con los otros tipos de hepatitis para no infectarse. Panduro Espinosa explicó sobre los síntomas.
Cuando hablamos de síntomas generales, podríamos hablar que los pacientes vamos a encontrarlos, y sobre todo pensar en nuestros niños, ¿no? En casa, en las escuelas, etcétera. ¿Qué vamos a descubrir? ¿Qué vamos a encontrar? Signos y síntomas que nos permitan hacer una detección oportuna y también, por lo tanto, un tratamiento oportuno. Generalmente los niños cursan con fatiga, lo que llamamos astenia, dinamia. Algunos de ellos pueden tener fiebre. En cuanto a los síntomas gastrointestinales, hay dolor abdominal, hay náuseas, vómito, diarrea, y por el incremento de bilirrubinas, porque hay una falla hepática, encontramos ictericia, es decir, esa hiperpigmentación, esa coloración amarilla en la piel, acolia, que significa que las heces se vuelven blanquecinas o muy claras, coluria, que se refiere a que la orina se vuelve como color Coca-Cola, sí, muy oscura.
Existen 3 estatus en los pacientes: caso sospechoso, que es cuando los menores de 16 años presentan una hepatitis aguda sin etiología conocida; caso probable, cuando el resultado es negativo a virus de la hepatitis A o E emitido por el INDRE; y caso confirmado, de los cuales no hay recomendaciones que ofrecen los expertos, como ya escuchábamos, pues hay que estar muy al pendiente de los síntomas y, por supuesto, de acudir a revisión médica oportuna, dado que en algunos casos, al tratarse de una hepatitis aguda, pues es muy probable que pueda causar la muerte en caso de que la atención no sea oportuna. Por lo tanto, hay que estar al pendiente, particularmente con los menores, seguir todas las medidas de prevención y estas recomendaciones: el lavado frecuente de manos, el lavado de los alimentos, por supuesto, no estar en contacto con personas que puedan estar infectadas, entre muchas otras. Es parte de lo que comentan los especialistas. Vamos a ir a otros asuntos. Isela Gamboa nos comparte ahora sobre que el 47% de las comunidades rurales en Jalisco no cuentan con un abasto suficiente de alimentos. Te escuchamos con la información.
Jalisco cuenta con 10.056 localidades rurales que no son cabecera municipal. En ellas viven 981.019 personas, según los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De esto, el 47.2% está sin abasto de alimentos, los cuales se refieren a frijol, maíz, harina o tortillas de maíz, harina o pan de trigo, huevo, carne de res o de puerco, pollo, pescado, frutas y verduras, informó Mirella Pasillas Torres, directora del Instituto de Información Estadística y Geográfica.
De estas 10.056 localidades rurales, 3.555 tienen abasto de alimentos, o sea, es decir, se puede comprar diariamente al menos uno de estos alimentos que ya mencioné. Esto representa el 35.4% de las localidades rurales. 4.742 localidades no tienen abasto de alimentos. Esto es el 47.2% de las localidades rurales, y en 1.756 localidades no hay información. Ahora, lo que se puede observar en las estadísticas que generamos a partir de esa base de datos es que a menor tamaño, evidentemente, hay un mayor porcentaje de localidades que no tienen abasto. Así, el 55.4% de las localidades menores de 100 habitantes no cuentan con abasto de alimentos, y baja al 15.5% de las localidades que no tienen abasto para las de 100 a 250.
Pasillas Torres mencionó que el 47.2% El 36.5% de las localidades rurales cuentan con disponibilidad de establecimientos comerciales. Esto equivale a 3.671 localidades. El 46.6% no tienen disponibilidad.
De estas 10.056 localidades, en 3.671, que es el 36.5%, tienen disponibilidad de al menos un establecimiento comercial. En 4.626 localidades no hay establecimientos comerciales y son el 46%, y en 1.756 localidades no se tiene información. En 4.2% de ellas hay tianguis o mercado sobre ruedas. En el 24.6% de estas localidades hay tienda de abarrotes. En el 4.3% hay tienda Diconsa. En el 1.1% hay lechería Liconsa. Solamente en el 2.4% hay farmacia.
La directora del IEC señaló que en algunas comunidades se dedican a las labores del campo, lo que significa que se comen lo que producen, tal como el frijol, maíz, leche y huevos. Pero se desconoce cómo adquieren el resto de los artículos de la canasta básica, ya que son pocas las comunidades que cuentan con establecimientos.
Es de lo que cultiva, por ejemplo, las localidades como su actividad principal es el cultivo, principalmente lo hacen para vender o para autoconsumo. O sea, podemos hacer ese tipo de cruces. Lo que sí no sabemos es dónde compran los alimentos. Seguramente tienen que desplazarse. Ahora, nada más aquí considerando que el abasto de alimentos se define como que tú puedas comprar diariamente, o sea, que puedas ir cualquier día de la semana a un lugar específico de la localidad a conseguir esos alimentos. Es posible que en algunas localidades tengan, no sé, cada semana alguien a vender algo, pero lo que sí sería interesante es hacer un análisis mayor, sobre todo porque el abasto de alimentos es una dimensión de la inseguridad alimentaria que debe atenderse.
Mireya Pasillas Torres agregó que es importante que las autoridades municipales y estatales tomen esta información y hagan algo al respecto para beneficio de estas personas. Hasta aquí mi información, Gonzalo.
Isela, te agradezco mucho por los detalles de esta información y comentarles que el Instituto Nacional Electoral, el INE, les invita a hacer su actualización de la credencial en cualquier módulo de atención ciudadana, presentando su acta de nacimiento original, un comprobante de domicilio reciente y también una identificación con fotografía vigente para que obtengan su nueva identificación. En el caso de nuestra región y de Colotlán, el módulo se ubica en las oficinas de la Unidad Regional de Servicios Estatales, en la UNIRSE, en el kilómetro 1 carretera Colotlán-Guadalajara. Para mayor información, puede comunicarse al teléfono 37 47 42 42 99 26 010. Estas son las dos vías donde se brindará más información y ahí le estarán complementando para que usted pueda obtener su credencial. Recordar que si también perdió esta identificación, pues puede ir a renovarla. Ha llegado el momento de despedirnos. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos escuchamos en una siguiente emisión conducida por la titular de este espacio, a Cristina Pinedo Castañeda. Mientras tanto, yo los dejo con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.